Vamos a regresar a Marcos, gracias a Kim por su más que un mes, creo, de enseñándonos en los campamentos y también los domingos en 1 Samuel. Gracias por la buena enseñanza y el ánimo a nosotros de este buen libro. Y vamos a regresar a nuestro estudio del Evangelio de Marcos y empezar una nueva sección hoy, que es el tercer... Marcos 11 hasta 16, la última sección del libro. Y el tema hoy es una palabra. La palabra es Hosanna. ¿Alguien sabe qué significa Hosanna? Significa salva, pero no solamente salva. Salva ahora, ahora mismo. Y en esta palabra sabemos de un pasaje famoso que vamos a ver hoy, en la entrada de Jesucristo, en la pieza de la Semana Santa, cuando Jesús montó un asno y entró en la ciudad de Jerusalén con los peregrinos y una gran multitud cantando Hosanna, Hosanna, cantando de un salmo que vamos a leer, 118, en que el pueblo están cantando, gritando al rey que ha llegado y están celebrando su llegada a las puertas de la ciudad y cantando a Jehová, oh Dios, sálvanos, sálvanos ahora, necesitamos tu salvación. Y este es el mensaje que vamos a ver hoy. Es un mensaje sencillo pero importante, porque solamente en Cristo hay la respuesta de esta petición. Sálvanos ahora. En Cristo hay salvación. En Cristo hay la salvación eterna, la salvación del infierno y la paga de nuestros pecados, que es la muerte. Y en Cristo hay la salvación que necesitamos diariamente, porque cada persona aquí tiene los problemas en el trabajo, el matrimonio, en la casa, con nuestros hijos, los problemas en la lucha con los pecados en nuestra carne. Cada persona necesita una salvación que es eterno y último, infinito en Jesús, y una salvación que es algo que podemos experimentar hora tras hora, día tras día. Y esta salvación no viene de la psicología, no viene de la tele, no viene de dinero, solamente viene de Jesús, el Rey y Salvador del mundo, y nuestro propio Salvador. Entonces, si nada más recordamos de esta lección, quiero que sea esa palabra, Hosanna, sálvanos Jesús. Debe ser nuestra petición cada segundo a Él. Sálvanos de este mundo, de este pecado, porque somos débiles, pero Él es tan fuerte. Y vamos a verlo en nuestro pasaje hoy. Antes de entrar en capítulo 11, quiero ir a Marcos 1 y recordar rápidamente un repaso rápido del libro a este punto, porque es importante para entender la significancia de esta tercera sección. Podemos describir el tema central de este Evangelio de Marcos en esa manera. Es el Evangelio, las buenas noticias, el anuncio que el siervo rey ha llegado. Y cuando el siervo rey, llega a nuestras vidas, ¿cómo vamos a responder? Y Marcos dice, debe ser en arrepentir y creer en este rey y siervo, este Salvador Jesús. Entonces, el mensaje central es que Jesús es el siervo rey. Y debemos responder en arrepentimiento y fe. Vemos eso, hemos visto eso en dos partes. Primero, Marcos 1 hasta 8 describe Jesús, el Rey y Dios. Enfoque en su autoridad muy especial. Él tiene la autoridad para sanar, la autoridad para perdonar pecados, para expulsar los demonios y resucitar los muertos. Él es Dios que puede hablar y calmar los tormentos. Y Él puede dar vida a los que son muertos en su pecado. En eso, Él está revelando que Él es el Creador, Dios, Y Él es el Rey de la línea de David, el Rey eterno. La pregunta es, ¿cómo debemos responder a eso? La respuesta es en Marcos 1, 14 y 15. Quiero leer esos versículos porque son centrales en este evangelio. Marcos 1, 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino ha acercado porque el Rey ha acercado, el Rey Jesús. Y ese es su anuncio. Oh, ¿cómo debemos responder? Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimos de nuestra vida pasada en pecado y seguimos de nuevo nuestro Señor Jesús en fe. Este es como debemos responder. En Marcos 8, después de muchos milagros y su enseñanza con autoridad, Cristo preguntó a sus discípulos. Los otros dicen que soy Elías, soy otras personas, pero ¿quién dices tú? ¿Quién soy yo? Y Pedro respondió, porque Pedro siempre le gusta hablar, y él dice, yo sé quién eres, eres el Cristo. Cristo, recordamos, significa el ungido, el Mesías. Él es el Rey prometido en Salmos como Salmo 2. Y él piensa en un Rey que va a venir y destruir los romanos, destruir los que estaban opresionado el pueblo de los israelitas. Entonces, él quería estar en el lado de este hombre, ese Rey poderoso. Pero Jesús le dijo, inmediatamente después de eso, él empieza el segundo parte, en que él revela que él no es solamente el Rey y Dios poderoso, él es el siervo sufriente de Isaías. Tres veces él explica por qué él ha venido. Él ha venido para ir a Jerusalén, para morir y estar resucitado en el tercer día. Y Pedro dice, Jesús, no, eres el Cristo, eres el Rey, no puedes morir. Pero Cristo explica, es necesario. Él no vino para ser servido, más para servir y dar su vida en rescate por nosotros, para pagar nuestra deuda de muerte por nuestro pecado. Entonces, Él dice que si Él es el siervo sufriente, ¿cómo debemos responder? Niéguese a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y sígale. Este es lo que significa para arrepentir y creer, es negarse a nosotros mismos y seguir a Cristo como siervos humildes, como nuestro Señor. Entonces, cuando llegamos a esta sección que vamos a empezar hoy, la tercera sección, hemos visto estas dos ilustraciones de quién es Jesús. Él es el Rey exaltado, pero también el siervo tan humilde, quien da su vida por nosotros. Y hoy vamos a ver en esta sección que Cristo cumple esas dos profecías de un Rey exaltado y un siervo humilde. Y este es exactamente el tipo de Salvador que necesitamos. Este es nuestro Señor Jesús. En esas dos partes, algo más importante para ver la importancia de Marcos 11. Según Marcos, hemos visto Cristo más o menos en esta región de Galilea. Y gracias a Kev, otra vez, por dibujarlo, porque ustedes saben que no puedo hacerlo. Pero él lo hizo por nosotros la última vez antes de salir. Él fue aquí en Marcos 1 a 8. Voy a tratar de usar diferentes colores para ver si funciona. En capítulos 8 hasta 10, Cristo y sus discípulos están en camino aquí, a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más importante de la nación de Israel. Aquí está el templo, la casa de Dios en medio de su pueblo. También es la ciudad de David, a donde era antes su palacio y fue el lugar centrado del pueblo. Y tres veces cada año el pueblo de Israel tenían que ir a Jerusalén por una semana cada vez para celebrar las obras grandísimas de Dios, para recordar lo que Dios hizo por ellos. Y en Marcos 11, el nación ha reunido en la ciudad para recordar la Pascua. La Pascua cuando Dios salvó su pueblo de esta esclavitud en Egipto y estableció las israelitas como una nación. Y ellos celebraron como un pueblo la salvación que tienen en su Dios poderoso. Entonces, la ciudad a ese punto fue lleno con personas, miles de personas, peregrinos que venían de cada parte para ir a Jerusalén para adorar al Señor. Y Cristo también es parte de este grupo de peregrinos. Él tiene su multitud que han visto sus obras, escuchado sus enseñanzas y están creciendo este grupo, esta multitud, para ir a Jerusalén para ver lo que Él hará. Y es interesante porque probablemente, vamos a ver el fin de nuestra sección, su idea probablemente es que Él, el Rey Poderoso, va a destruir los romanos, establecerse en su trono. Pero no entiendan que su trono será una cruz. Y que su corona no será de oro, será de espinas. Porque Él es el Rey y también el Siervo. Y vamos a ver eso de Marcos 11. Entonces, entramos en el texto, Marcos 11 y versículos 1 hasta 6. En 1 hasta 6 vamos a ver la entrada predeterminada del Siervo de Dios. Esa no fue un accidente, es el plan del Padre antes de la fundación del mundo. Marcos 11, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfaje y Betania, cerca del Monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué haces eso? Ese es mi asno». Decid, «El Señor lo necesita». Y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Interesante, ¿no? Porque según Marcos, todavía Cristo no ha llegado a Jerusalén. ¿Cómo sabe que hay un pollino de un asno preparado allá? Pues, vamos a ver. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué haces desatando el pollino? Exactamente como Jesús dijo. Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Unas cosas que vemos en esta primera sección. Primero, vemos que cada parte del camino de Jesús, desde saliendo de Galilea, su paso en camino a Jerusalén y su entrada hasta el punto de ir a la cruz, fue parte del plan predeterminado de Dios. Él tenía cada detalle preparado como dónde estaba el asno preparado. Cristo lo sabía. Sin entrar, sin prepararlo, Dios, el Padre, ya ha preparado antes de la fundación del mundo por ese momento. Es importante recordar eso porque a veces, tal vez, somos tentados de pensar, ese fue un accidente. O Dios no sabía qué iba a ocurrir, pero pues al fin de cuentas, después de la muerte de su hijo, Dios dijo, oh, debo resucitarle, algo así. Pero no es totalmente falso. Cada paso vemos que Cristo está en control y es parte del plan de Dios. Cada detalle tan pequeño es en el mente y en las manos poderosas de Dios. Y este debe animarnos, creo. Porque si fue así por Cristo, es así por nosotros también. Cristo y Dios Padre tiene preparado, antes de la fundación del mundo, cada momento de nuestras vidas. Él sabe cada detalle, aunque parece tan insignificante a nosotros, Dios sabe y ha preparado. Y si estamos en tiempos de tormentas, si sentimos como todo es fuera de nuestro control. Esa es la verdad. Es fuera de nuestro control, pero no del control de Dios. Él es poderoso y sabio, y Él ha planeado todo, todo, por nuestro bien y para su gloria, por los que le aman. y podemos ser animados que como Dios está en control de cada paso de su Hijo, somos sus hijos también. Y Él ha preparado cada lo que ocurre en nuestra vida. Es por nosotros a confiar en Él como nuestro Padre sabio y amoroso. Y una evidencia que Dios ha preparado ese asno por exactamente ese momento. Hay muchos lugares donde podemos ir, pero hay dos versículos que quiero leer para ver cómo este fue profetizada antes. Primero quiero ir a Primer Reyes en el Antiguo Testamento. En verdad, no creo que esa es una profecía de lo que ocurrió al fin de cuentas con Jesús en la entrada, pero nos ayuda para entender por qué Dios escogió el pollino de un asno por su hijo a montar y entrar en la ciudad. Vamos a ver que Dios preparó un asno para proclamar que Jesús es el rey de la línea de David. Primero es 1, y voy a empezar en versículo 32. En la historia, el gran rey David, un hombre según el corazón de Dios, fue al punto de morir. Y sus hijos lo sabían. Y uno de sus hijos, Adonías, tenía un plan para establecerse como el sucedor de su padre David. Pero cuando Salomón y su madre escuchó de ese plan, ellos sabían que fue la voluntad de David para establecer Salomón en su lugar. Entonces, versículo 32, el rey David dijo: llamadle al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle a Gijón. Que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel y tocad trompeta y decid: ¡viva el rey Salomón! No exactamente así. Después subiréis tras él y él vendrá, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces, para establecer Salomón, por todos saber que él es, que Salomón, su hijo, es el próximo rey, él le dio su mula. Y él montó ese mula con las trompetas cantando que él es la próxima rey para establecerse como él, que no solamente va a tener la mula de David, va a tener su trono, va a tener su corona, va a tener su lugar como el rey sobre la nación, por todos a saber. Y esta fue, creo, parte de la razón por qué Dios escogió un asno por Jesús para establecerse como el rey, por todos a ver. Porque a este punto en la historia, recordamos que la identidad de Jesús como el Cristo, como el rey, fue un secreto. No quería muchos saber eso, porque no tenían una expectación correcta de quién es el Cristo. Pero a este punto, Jesús está haciendo algo que todos van a ver. Tal vez por nosotros imaginarle en un asno no significa nada, pero con el pueblo, con esta historia, como su historia, en sus escrituras, ellos saben, pues, él está haciendo algo extraño. Todos entran en la ciudad de pie, pero él está montando un asno. En verdad, él está proclamando que él es la próxima rey, porque ellos sabían, Dios dio una promesa a David, una promesa que uno de sus hijos sería el rey eterno. Esa no fue Salomón. Entonces, ellos tenían una expectación. ¿Ese es el Cristo, el hijo de David, que será el rey para siempre? Pues él está montado por un asno. Tal vez él es. Quiero ir a Zacarías con una profecía más clara. Marcos no menciona esta profecía, pero en el Evangelio de Mateo, él claramente dice que Jesús montó este pollino del asno para cumplir esta profecía del rey humilde montado en un asno. Zacarías, casi al fin del Antiguo Testamento, yo sé que no hemos pasado mucho tiempo en las profetas menores, pero son muy ricos, especialmente con profecías que encontramos cumplidos en Jesús. Zacarías 9 y versículo 9, leemos eso. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arca de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Dios en su plan, preparando por ese momento, cuando Jesús iba a llegar a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Sion, Dios dio a la profeta cientos años antes, preparándoles por ese momento. Prepárate, cuando tu rey viene, él no va a venir en un caballo de guerra. Él no va a venir en un coche de oro como los egipcios. Él va a venir con poder y salvación. Y versículo 9 dice, humilde, montado en un asno. Él tiene poder. Él tiene poder para destruir sus enemigos y establecer paz por todos los que confíen en él. Pero él va a hacerlo en una manera tan extraña. No con el poder de armas, de carros, de los caballos de poder. Él va a venir con humildad para establecer el paz. Él va a hacerlo, al fin de cuentas, vamos a ver, con su propio sufrimiento, tomando la santa ira de Dios por nosotros en la cruz. Entonces, Zacarías nos enseña que él no es solamente el rey, también él es el siervo humilde, quien vino para dar su vida por nosotros y establecer su reino, como dice, desde el mar hasta el mar. Él va a establecer su reino sobre toda la tierra por los que confían en él. Aunque quiero regresar a Marcos 11. Vemos otra vez, esta entrada fue predeterminada de Dios, predeterminada para proclamar a todos con ojos para ver que Jesús es el rey de la línea de David y también el siervo humilde, el creador del universo, no montado en un carro, montado en un pollino de un asno. Es interesante como hombres especialmente la importancia que ponemos en la manera de transportación, ¿no? Nuestros trocas, nuestros coches son una extensión de quién somos. Todos pueden ver que somos hombres fuertes o, no sé, deportivas o qué es. Si ustedes han visto mi carro, soy como leproso y no funciona muy bien. Es la verdad. Pero Cristo demuestra quién es en su manera de transportación. Él montó un asno para decir, sí, soy el rey y soy un siervo humilde. He venido para dar mi vida por mi pueblo. He venido para llevar nuestras cargas en llevando nuestro pecado en la cruz. En versículos 7 y 8 vemos la respuesta de sus discípulos y del pueblo, y creo debe ser nuestras respuestas también. Versículo 7. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Creo que hemos visto cuando alguien importante, alguien famoso o poderoso llega, es como la tierra no es suficiente por ellos a andar sobre eso. Entonces preparan una alfombra roja que preparan para que los hombres importantes o mujeres importantes puedan caminar sobre esta alfombra roja. Y creo que en una manera eso es lo que está ocurriendo. Tenemos un ejemplo en 2 Reyes 9, 13. Voy a escribirlo aquí porque es parte de esta idea de ser el rey, pero no vamos a leerlo. Vemos el ejemplo en la vida del rey Jehú. Cuando él fue ungido como rey, las personas alrededor de ellos escucharon eso y tomaron sus mantos y pusieron como esta alfombra roja por él a andar sobre eso. Y es una manera de proclamar, en tomando sus mantos y tomando las palmas y poniéndoles sobre el camino, entrando en la ciudad, este es un hombre importante. Ese es el rey. Y él no debe andar en la tierra maldita como nosotros. Ese hombre es en camino a un lugar importante. Ese es el rey importante. También es interesante que ellos usan sus mantos. Hemos visto mantos antes en Marcos, cuando, por ejemplo, Cristo estaba en medio de la multitud y la mujer ¿cómo se llama? ¿Hemorrhage? ¿De sangre? Hemorragia de sangre. Quería venir y solamente tocar el manto de Jesús. Porque el manto, la ropa, es una extensión de la persona. Es una extensión especialmente de la autoridad de la persona. Como la policía tiene su ropa, su vestido, para demostrar que ellos tienen autoridad. Y por los discípulos y por las multitudes, a tomar sus mantos y ponerlo en la tierra, es decir, no mi autoridad, la autoridad de Cristo. Él es supremo. Y debemos humillarnos debajo de Él. Tomar todo lo que es nuestra identidad y póngalo debajo de los pies de Jesús. Este es exactamente lo que significa para negarse a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y cada persona puede pensar, ¿qué es nuestro manto, nuestra identidad? ¿Es nuestro trabajo? ¿Nuestra identidad como madres o como padres? Mi identidad, mi importancia es que soy eso, hago eso. Ellos dicen, no yo, Jesús. Voy a tomar mi manto y ponerlo debajo de sus pies. Y eso es lo que significa para arrepentir y creer en Cristo. Para negarse a nosotros mismos y seguir a Cristo. No mi identidad, la gloria de Jesús es supremo en todo. Entonces, este creo fue una buena respuesta, preparando el camino por Jesús. Y vemos la segunda parte de su respuesta en versículos 9 y 10. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, y aquí es nuestra palabra, Hosanna, salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Ellos están cantando y cantando del Salmo 118. Entonces quiero ir allí para ver cómo este Salmo funciona en el contexto que estamos estudiando. Cuando vemos las letras mayúsculas, En nuestras Biblias, cuando todo el versículo, parte del versículo, todas las palabras están en letras mayúsculas, por lo menos en mi traducción, este indica que este versículo en el Nuevo Testamento viene del Antiguo Testamento. Entonces, siempre es bueno para encontrar, si hay notas en tu Biblia o si no hay, encontrar una Biblia de estudio para ver de dónde viene este versículo. Porque cuando el autor en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, refiere al Antiguo Testamento, no está solamente tomando uno, dos o tres palabras sin saber su contexto. Todo el capítulo, todo el libro a veces, él está pensando en eso, tiene en mente cuando usa el versículo del Antiguo Testamento y lo usa en el Nuevo Testamento. Entonces, quiero ver cómo Salmo 118 encaja perfectamente en lo que está ocurriendo cuando Jesús entró en la ciudad y el pueblo cantaban, Hosanna, salva ahora. Sabemos por tradición que en este tiempo, cuando los peregrinos vinieron a Jerusalén, el pueblo alrededor de la ciudad le gustaban cantar los salmos que se llaman los salmos Hillel. Y este es el último salmo en esta sección de los salmos. Y cuando estaba cantando eso, no sabemos si ellos entendieron, si ellos en ese momento entendieron toda la significancia de sus palabras. Probablemente no. Pero Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, refiere a eso para que vemos hoy la significancia de sus palabras. Entonces, Salmo 118. En ese Salmo, versículos 1 hasta 9, es un Salmo de acción de gracias, celebrando la salvación de Dios. Y dice en versículo 9, es mejor refugiarse en Jehová que confiar en príncipes. Este será importante, porque el pueblo, vamos a ver, están confiando en un rey, en un príncipe, pero su fe tiene que ser en Jehová. Versículos 10 hasta 18 describe la situación en que parece que el rey fue totalmente rodeado, vemos en versículo 12, con sus enemigos, en una lucha, en una guerra. Versículo 12 dice, me rodearon como ovejas. Puedo recordar cuando estaba más joven, como creo que tenía 10 años, estaba cortando el césped. Y no fueron ovejas, fueron hornets, creo. Pero como, sentaba como miles, probablemente fue 2 o 3. Pero a mí parece como más. Y pensaba que iba a morir con todo eso. Y estaba gritando y entró en el garaje y iba a la puerta. Y mi madre podía escucharme gritando, ¿qué es el problema? ¡Ay, esas hornets, esas abejas van a...! Y ella cerró la puerta rápidamente. ¡Mamá, no! ¡Aquí está! Muy triste, tengo un buen mamá, pero en esta situación, no. Pero el autor está celebrando que su Padre Celestial respondió cuando él estaba gritando. Y dijo, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, ciertamente las destruí. Eso es lo que celebra. Que él fue totalmente rodeado de estos enemigos, sin esperanza, más que su Dios poderoso en los cielos. Y él pidió a su Padre, Hosanna, salva ahora. Y Dios respondió y destruyó sus enemigos. ¿Y qué iba a hacer después de recibir esta grande salvación? Versículos 19 hasta 21. Dar gracias. Versículo 19. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias a Jehová. Esta es la puerta de Jehová. Los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Después de estar en el campo luchando contra sus enemigos, Dios le salvó y él regresó. El rey regresó a la puerta de Jerusalén, a la ciudad de Dios, y está a la puerta pidiendo, abre las puertas para mí, porque quiero ir al templo y quiero dar gracias a Dios. En la asamblea del pueblo de Dios, quiero dar gracias. Cuando estamos en la lucha, muchas veces somos fieles a pedir a Dios, sálvame, sálvame ahora, cuando podemos sentir el peligro o los problemas en que estamos. Pero no somos tan fieles como este rey, después de recibir la salvación de Dios, a darle gracias, de recordar que él no tenía que escuchar a nuestras peticiones, pero él es fiel y él es lleno de amor por nosotros. Y porque Él es fiel a escuchar a nuestras peticiones, debemos ser fiel a darle gracias cuando Él responde a nosotros. Recordar su fidelidad por su gloria y también para animarlos animarnos a confiar en Él la próxima vez. Y Él quería dar gracias públicamente por la salvación de Dios. En versículo 22 es interesante. Parece que no caja en el contexto, pero vamos a ver en Marcos por qué caja. Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Este versículo vamos a ver cumplido en Marcos 12. En Marcos 12, versículo 10, Cristo va a explicar que Él es esta piedra, rechazado de los líderes de los judeos. Pero Dios escogió a Jesús, rechazado de los líderes, para ser la piedra angular, el primer piedra en un templo nuevo en que somos parte, como piedras vivas, y edificando con Él lo más importante. Cada ángulo está dirigido por quién es Jesús, esta piedra más preciosa. Aunque fue rechazado, es elegido de Dios. Y Él, y como he dicho, no es fácil para entender cómo caja en el Salmo hasta que vemos cómo es cumplido en Jesús, quien fue rechazado, pero establecido como lo más importante. Versículo 23. Obra del Señor es eso, admirable a nuestros ojos. Probablemente esa es la respuesta del pueblo a la puerta de Jerusalén. Ellos vean este rey que fue rechazado, este rey que fue totalmente rodeado de los enemigos y Dios le salvó y él regresó a la ciudad y pido, permítame entrar para que puedo dar gracias a Dios por su salvación. Y ellos dicen, obra de Jehová es eso. Ellos se dan cuenta, Jehová hizo esta salvación por ese rey. Admirable a nuestros ojos. Este es el día que Jehová ha hecho. No solamente un día como en otro. Ese es el día de salvación que Jehová lo hizo. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Jehová. Y aquí está nuestra palabra. Traducido en mi Biblia, sálvanos ahora. Es la palabra, Hosanna. El multitud dice, Hosanna, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Jehová, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Ellos vean cómo Dios salvó su rey y ellos piden a Jehová, sálvanos también como has hecho por su rey. El rey entra y desde la casa de Dios, desde el templo, los líderes gritan también, Hosanna, invitan al rey para entrar y dar gracias al Padre por responder. Ok, regresamos a Marcos 11 para ver cómo este caja en nuestra situación, en nuestro contexto en Marcos. Hemos visto en el Salmo que el rey luchó y con el poder del Padre, de Dios, ganó la victoria sobre los enemigos. El rey entró a la ciudad. Y los en la ciudad cantaban, Hosanna, sálvanos también. Y le permitieron a entrar y ir a la casa de Dios para dar gracias a Jehová. ¿Qué ocurrió aquí? Versículo 9, ellos cantaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ellos están celebrando las victorias de Jesús en expulsando los demonios y sanando los enfermos y muertes, y están celebrando la salvación de Dios en este rey Jesús que ha llegado montado en el asno de David. Él entra, ellos cantan, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. ¿Y qué ocurrió después en el Salmo? Él entra en la casa de Dios para dar acción de gracias. ¿Qué ocurrió aquí? Jesús entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los doce, siendo ya avanzada la hora. Afuera de la ciudad, las multitudes celebraron la llegada de Jesús. Pero cuando Él entró en la ciudad, en el Salmo, los líderes en el templo invitaron al rey para entrar. Pero aquí no hay ningún bienvenidos. No hay la canción, Hosanna, Hosanna. Hay silencio. Y este es peligroso. Y vamos a ver la semana que sigue, que cuando él entra en el templo la próxima día, él encuentra allá mucho pecado y ellos rechazaron su rey y salvador. Muy triste. Pero quiero terminar en algo un poco más de ánimo. Con esa palabra otra vez, Hosanna. El pueblo, viendo Jesús en su poder, cantaban, Hosanna, salva ahora. ¿Qué ellos querían en esta salvación? No es claro. Probablemente cuando ellos dicen, bendito el reino de nuestro padre David que viene, su expectación es que Jesús ha venido montado en este asno como un rey para destruir los romanos y establecerles con un reino político. No entendieron que él es no solamente el rey, él es el siervo humilde, quien vino a Jerusalén no primero para destruir los romanos, él vino para dar su vida en rescate por ellos y por nosotros. Y es tan fácil por nosotros a cometer el mismo error, a decir a Jesús, sálvame ahora. Pero lo que quiero es por Jesús establecer mi reino para ser un rey poderoso, pero no un siervo con los planes de Dios que son mejores que mis planes. Porque Dios preparó cada paso de esta entrada de Jesús en la ciudad. Él predeterminó todo, pero predeterminó su sufrimiento. Probablemente Dios ha preparado sufrimiento por nosotros. Más que probablemente, Dios ha preparado vidas duras por nosotros, tiempos de dificultad, y ha preparado esos para que aprendamos esta lección de negarse a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, para aprender que mi identidad no es en mi manto, mi identificación con mi trabajo, con mi familia, con mi dinero, con cualquier cosa que pienso que es la cosa más importante. No, es para tomar esas cosas y ponerlos debajo de los pies de Jesús y decir, Él es supremo. Él es el rey y el siervo. Y si Él dio su vida por mí, es nuestro placer, nuestro gozo para dar nuestras vidas en servicio a Jesús. Y para dar nuestras vidas en servicios a los demás. No levantar de la cama cada día pensando, ¿qué voy a hacer por mi reino? Levantar de la cama pensando, ¿cómo voy a servir mi siervo rey? Él montó un asno y entró en la ciudad. Y cuando Él llegó, ellos cantaban, Hosanna, salva ahora. Porque en Cristo hay esta salvación. En Cristo hay esta salvación, libertad, no solamente de los problemas por ellos como los romanos, o por nosotros los problemas tal vez con nuestra salud o con nuestro dinero, cualquier cosa en que pensamos que ese es nuestro problema más grande. Él nos libra del pecado y del pecado de ese mundo. Él nos libra para servirle con gozo. En Jesús solamente hay esta salvación. Y Él anuncia con esta entrada a la ciudad, aquí estoy, soy el rey. Y mi manera de transporte indica qué tipo de rey soy. Soy humilde. Y vengo a los que son humildes como yo, quien ponen sus mantos debajo de mis pies y dicen, quiero seguirte, Señor. Quiero seguirte a la cruz. Quiero seguirte en tu resurrección. Quiero seguirte por la eternidad, porque Él y solamente en Él hay la salvación que necesitamos. Oramos juntos. Oh Señor, sabemos esa verdad, que solamente en ti hay salvación. Sabemos ese con nuestras mentes, pero es tan fácil para olvidar cuando estamos en tiempos difíciles, para confiar en nosotros y no en ti. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes a enfocar nuestros ojos en ti, en tu gloria y en la gloria de tu humildad, y vivir
cómo viviste, cómo vives ahora, en humildad, dando tu vida por nosotros. Y Señor, te pido, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador y Rey, que abre sus ojos, abre sus corazones a arrepentir del pecado del pasado, la paga de que es muerte, y para recibir en fe el Salvador que les ofrece vida eterna. Porque, Señor, somos débiles, pero necesitamos salvación. Y nuestra petición por ellos, por nosotros, es: Hosanna, sálvanos ahora, te pedimos. En tu nombre. Amén.